con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este jueves 27 de junio de 2024. Le quedan 4 días al mes de junio, ¿eh? Pero la información afloja. Aquí el torrente informativo no respeta ni que llegue el verano, ni que Carlos Herrera se haya ido al Camino de Santiago, ni nada, de nada, de nada. Va a volver el jefe el próximo lunes y a este paso no va a reconocer el patio de la actualidad. Mire, el que haya estado un poco despistado en las últimas horas y quiera ponerse al día, que sepa, por ejemplo, que el rival de España en octavos de la Eurocopa va a ser Georgia. Y si ganamos a Georgia, ahí ya empieza el campo de minas porque nos ha tocado la parte difícil del cuadro y la hoja de ruta insinúa que nos podría tocar Alemania en cuartos y Francia en semifinales. Pero vamos, lo primero será centrarse en Georgia. Y luego, como decíamos a las 6, si quiere usted tirarse el pisto en las conversaciones de oficina o en el ascensor con los vecinos, sepa que en Bolivia se ha liado gorda porque ha habido un intento de golpe de Estado. Se ha quedado solo en intento, porque el presidente del gobierno ha parado los pies al jefe del ejército, que se ha presentado en la sede presidencial con varias unidades militares, intentando entrar por la puerta a lo bruto con una tanqueta. Al grito de aquí va a haber que cambiar el gobierno como se permita que Evo Morales se presente otra vez a las próximas elecciones. Morales que la lió gordísima también en 2019 y tuvo que exiliarse porque los organismos internacionales le acusaron de haber manipulado las elecciones para tratar de seguir en el poder. El muy golfillo. Bueno, pues sin embargo ya les digo, el presidente Arce ha plantado cara al general y le ha hecho detener después de que la mayoría del ejército no le siguiera mucho el rollo. Luego ya, más calmado, el presidente boliviano ha lamentado que todo esto solo haya servido para dañar la imagen del país.
Este intentona golpista que lo único que hace es dañar la imagen de la democracia a nivel internacional, generar incertidumbre innecesaria en nuestro país. En momentos en que los bolivianos...
Lo de Bolivia es un caca importante, difícil de entender, porque el que gobierna ahora en Bolivia es Luis Arce, que era de la cuerda izquierdista indigenista de Morales, pero que ahora está peleado con él. Y está peleado porque al ponerse de presidente empezó a moderarse y a no seguir las órdenes que le mandaba desde la sombra Evo Morales, que no podía gobernar porque, como decimos, en 2019 fue destituido. Y ahora, como se habla de que Morales es capaz de volverse a presentar después de liar la que lió, al jefe del ejército le ha dado el siroco de decir que como Morales se presente, que aquí se va a liar parda. Y se ha presentado en plan Tejero, donde gobierna, el que fue ministro de Morales, pero que ahora está peleado con Morales y tampoco quiere que vuelva. Pero claro, tampoco simpatiza con la idea de que le monten así como así un golpe de Estado. Pero vamos, que la cosa se ha quedado en bravuconada del militar, que ya está detenido. Aunque eso sí, enredando, porque ahora dice que es el presidente Arce el que le ha pedido que haga el paripé de fingir un golpe de Estado para que el otro quede como un valiente que le para los pies y así ganar popularidad pensando en derrotar a Evo Morales si se presenta. Así que ya ven ustedes que es una historia, desde luego, digna de ser contada. Y entre tanto, aquí en España, el patio informativo sigue todavía bastante enfrascado en la resaca que ha dejado el acuerdo PSOE-PP para la renovación del Poder Judicial. Los más sesudos analistas de ese país continúan, bueno, haciéndole un poco la ITV, ¿no? Al acuerdo del derecho y del revés para encontrarle los defectos y las virtudes. Los hay que insisten en una evidencia. Este pacto entre Sánchez y Feijóo mejora la situación que había. Primero porque alivia la situación límite a la que habían llegado los tribunales, provocada, es verdad, por el estrangulamiento al que sometió el gobierno a los tribunales al impedir por ley que el Consejo caducado pudiera seguir haciendo nombramientos. Pero se alivia esa situación ahora al permitir que en el corto plazo se pongan al día muchos cargos que estaban vacantes. Además, se acaba con las puertas giratorias. Y luego se consigue un nuevo Consejo General del Poder Judicial, teóricamente equilibrado, obligado a actuar por consenso, que tiene que alumbrar una reforma del sistema que teóricamente nos acerque a Europa, porque somos el único país de la Unión Europea, junto a Polonia, en el que los jueces no eligen al menos a la mitad de sus representantes en el órgano de gobierno de los jueces. Y aquí precisamente vienen un poco las pegas o las dudas de los que se muestran más críticas con el acuerdo, ¿no? Porque consideran que no está nada claro que el compromiso de despolitizar el sistema de elección de los jueces vaya a ser tratado como una obligación. Esa diferencia entre compromiso y obligación es más importante de lo que parece, y más aún en la España de Pedro Sánchez, en la que el concepto de compromiso ha perdido valor ante tanta mentira disfrazada de cambio de opinión. Ya el propio Pachi López se encargó de poner en duda que en el acuerdo ponga claramente que los jueces van a elegir directamente a los jueces y que eso, de una u otra manera, ya se venía haciendo hasta ahora, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que ver en qué se sustancia todo este trámite parlamentario, pero es verdad que ayer Cayetana Álvarez de Toledo trató de obligar a Félix Bolaños a que confirmara literalmente que los jueces elegirán a los jueces, pero Bolaños se salió por peteneras y no lo dijo.
Voy a dar otra oportunidad. Dígalo con claridad. Los jueces elegirán a los jueces y pido la dimisión de fiscal general del Estado. Hágalo ya mismo.
Le recomiendo, si me permite, usted que es una persona leída, que se lea la disposición adicional de la proposición de ley que vamos a presentar su grupo y el mío, porque ahí está la respuesta a su pregunta. Ayer fue un gran día para la democracia, un gran día para el Estado de Derecho, un gran día para el Poder Judicial, un gran día para España y un gran día para el Partido Socialista Obrero Español. Gracias.
Mucha sonrisa y mucha ironía, pero le pegó un viaje al micrófono el ministro de Justicia que casi se lo carga. Dicen en los mentideros políticos que la cosa está encarrilada para que PSOE y PP aprovechen el impulso para cerrar otros pactos en torno a otros organismos. Pero de puertas hacia afuera, ya ven, sigue la tensión, como es normal, en una dinámica gobierno-oposición. El caso es que otra crítica que se está haciendo a ese acuerdo del Poder Judicial es que no deja de tener un cierto aire lampedusiano. Ya saben, se quiera o no, PSOE y PP son los dos viejos caballeros del tradicional bipartidismo y siempre van a tener una cierta querencia por aplicar aquello de cambiar las cosas para que las cosas sigan igual. Se afea bastante, por ejemplo, que este largo viaje de 5 años de bloqueo del Poder Judicial ha acabado como siempre, con la foto de dos partidos políticos repartiéndose a los vocales del órgano de gobierno de los jueces en un pacto fuera de las Cortes Generales, tan fuera que ha sido en Bruselas. Como decía ayer Ignacio Varela en El Confidencial, bien por el acuerdo, pero no hagan esto nunca más. La cuestión es que con ese aire lampedusiano, que ha tenido al menos el inicio de este proceso para cambiar de verdad las cosas y disminuir la politización de la justicia, lo sabía que tenían ganas de observar el primer encuentro Sánchez-Feijóo, por eso de si se notaba cierta distensión o las espadas seguían fundamentalmente en todo lo alto. Y la verdad es que el líder del PP, Núñez Feijóo, quiso transmitir la sensación de que haber renovado el Consejo General del Poder Judicial no va a hacer que la oposición baje el pistón.
Pedirle al fiscal general del Estado que dimita. Decirle a quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional que dejen de manosear al Tribunal Supremo y que dejen de exculpar a los condenados socialistas por corrupción. Y tercero, señoría, que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial.
Para usted la perra gorda. A Sánchez se le vio incómodo al ver que Feijóo presumía de haberle doblado el brazo con el asunto judicial mientras le seguía presionando con el resto de polémicas. Hemos tratado de solventar una anomalía como era el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Veremos si conseguimos despolitizar el sistema de elección de esos jueces, pero aquí en lo fundamental hay un fiscal general del Estado que tendría que irse a la calle, porque con lo que ha pactado ahora el PSOE, Álvaro García Ortiz no podría ser fiscal general y eso aumenta más si cabe la incongruencia de mantener en el cargo a semejante personaje, que ayer vio cómo se confirmaba la imputación de sus subordinados por haber seguido su orden de publicar los datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso. Y luego está el caso tremendo de un tribunal constitucional que se ha metido a tribunal de casación para que los magistrados de simpatía socialista borren buena parte de la sentencia de los ERE que afecta al Partido Socialista. Esa maniobra, no nos cansaremos de decirlo, es propia de los regímenes autocráticos que han desmontado el Estado de Derecho de sus países desde dentro y supone un arma tan potente para el gobierno a la hora de enmendar la plana al Supremo que puede haber ayudado a que el PSOE renuncie al asalto del Supremo por las bravas al ver que igualmente lo va a poder ningunear desde fuera con la ayuda de Pumpido. Eso y que Bruselas estaba a punto de publicar un informe sobre el Estado de Derecho en España que no dejaba en buen lugar al sanchismo. Así que normal que Feijóo no quisiera ayer dar la sensación de pasteleo tras el acuerdo con el PSOE, porque ciertamente la politización de la justicia en España continúa siendo gravísima. Y ya como guinda del pastel están los casos de corrupción que afectan al PSOE con la trama Coldo y los extraños comportamientos laborales de la mujer y el hermano de Sánchez. Pero ya les digo, aquí las espadas siguen en todo lo alto, con una novedad, y es que el PSOE se le complica un poco el famoso relato, porque con el acuerdo del Poder Judicial el PP se quita de encima la matraca de que no cumplía la Constitución y tal y cual. Ahora es Pedro Sánchez el que tiene la presión de que si no cumple lo pactado, quedará mal, no a ojos de los españoles, que ya lo ha hecho muchas veces y le da igual, sino a ojos de la Comisión Europea. Y la prueba de que ese giro argumental incomoda a Sánchez es que el presidente se apresuró a decir que no, que él no es él el que se ha acercado a la supuesta ultraderecha que se supone que es el PP, sino que ha sido el PP el que se ha acercado al pacto y que para Feijóo la perra gorda. Bueno, Sánchez quiso cortar así su discusión con Feijóo porque bastante tiene con solucionar el problema de Cataluña. Ayer se celebró en el Parlamento catalán una cosa muy rara, una especie de boda sin novios o de comunión sin niño, un pleno que debía ser de investidura pero que no tuvo candidato a dicha investidura. El reloj para la repetición electoral ya está corriendo en esa autonomía de la que salen o de la que cuelgan las cuestiones que lo condicionan todo, la aplicación de la amnistía y la financiación singular para un territorio concreto. Salvador Illa volvió a insistir a Esquerra en las bondades de un tripartito de izquierdas, pero el fugado Puigdemont sigue jugando sus bazas y Esquerra chantajeando al Partido Socialista. ¿Conseguirá cuadrar esa pirueta Pedro Sánchez o aquí habrá elecciones en Cataluña y a lo mejor de rebote en el resto de España? Bueno, pues de momento son especulaciones, pero ya les digo, estos días los analistas lo están analizando todo del derecho y del revés.